Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. Les saluda Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de este programa, con Samuel Sánchez, José Crespo, con Alberto Crespo. Roberto, buenos días. Estamos aquí ya terminando el carnaval, que, bueno, está llegando ya a su fin. Y hoy es el último día, el entierro de la Saldina.
Sí, termina este carnaval. Y bueno, yo tampoco es que me lo pasara, no lo celebré mucho. Fui a algún que otro mogollón. Y espero que todos los que puedan asistir, creo que es esta noche, ¿no?, al entierro de la Sardina, pues disfruten ya del último coletazo de estas celebraciones que aquí en nuestra ciudad son tan, tan importantes.
Y esperando que nos respete el tiempo, ¿no? Que también hemos vivido una semana con mucha lluvia, mucho viento y sí, tela, ¿no? Lo que pasa
con
por aquí.
Con grandes pérdidas. Estuve leyendo esta mañana para el campo por las ráfagas de viento tan intensas que ha habido.
Y que aquí en el último programa, la semana pasada, tuvimos aquí hablamos sobre eso.
El penúltimo programa. Uh-huh. Sí, hace dos semanas.
Hace dos semanas.
Sí.
Hablamos sobre eso y que
otro vez... temporal, al principio de ahora viene otro. Y creo que para este domingo se acerca otra borrasca. Espero que no sea tan nefasta como la que ha pasado, la que ha atravesado las Islas Canarias durante esta semana, ¿no?
Sí, pero parece ser que en los últimos tiempos hay bastante frecuencia, ¿no?, en la aparición de estos fenómenos atmosféricos.
Sí, parece ser que cada vez causan más daños. Tenemos que recordar aquellos temporales de hace unos años también en el sur, que anegaron hoteles, piscinas. Bueno, aquello fue un auténtico desastre.
El famoso Delta, que también le llamamos un programa.
Sí,
programa
hace años, sí.
Hace años. Cuando, bueno, aquel temporal terrible, ¿no? Para aquí, para Canarias. Pero bueno, la vida pasa y ahora estamos en otro programa que le vamos a ofrecer un tema de nuestro compañero Samuel Sánchez desde Torrevieja, Alicante, que lo tendremos hoy también aquí en directo a través del hilo telefónico, y que ya nuestros seguidores nos hacían hincapié que tocáramos algún tema relacionado con el misterio, más propiamente dicho, ¿no? Y le vamos a dedicar hoy el programa a la ufología. Concretamente, Samuel Sánchez nos hablará sobre las últimas desclasificaciones de documentos ovnis por los gobiernos, distintos gobiernos, especialmente, por ejemplo, el británico, que en las últimas semanas ha salido a la palestra. También hablaremos del caso Campeche en México y también del OVNI misil en Canarias. También les ofreceremos, como estamos en carnaval y aprovechando ese trabajo de nuestro compañero Juan Alberto sobre carnaval y arte, cómo se refleja, ¿no?, en el arte el carnaval.
Bueno, un pequeño recorrido sobre algunos ejemplos, esa relación existente entre el carnaval y distintos tipos de expresiones artísticas, ¿no?, de la literatura hasta la ópera, la música, pasando por el teatro y el cine. Uh-huh. Un breve recorrido, un homenaje al carnaval.
Y para finalizar, José Crespo, que en esta semana no nos hablará de economía, para variar un poco, descansar, ¿no?, después de estas malas rachas que llevamos, y hablará de un misterio también político muy interesante, el 23F. Pues sin más dilación, comenzamos con ese trabajo de nuestro compañero Samuel Sánchez sobre ufología.
Muy buenas tardes. En los próximos minutos haremos un repaso al proceso de desclasificación de documentos OVNI que han ido llevando a cabo los gobiernos de diferentes países de nuestro planeta. Cierto es que la exposición pública de estos datos han tenido variadas y discutibles versiones. Por un lado, sectores que aplauden el gesto y entienden que es la confirmación de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta, y otros sectores que desacreditan los fenómenos. En cualquier caso, hoy no vamos a entrar en esos pros y contras, simplemente les trasladaremos la divulgación cronológicamente. Desde 1992, el gobierno español ha hecho público más de 70 expedientes que abordan casos extraños ocurridos desde 1962. En la LEF ya nos hemos ocupado de algunos de esos documentos. Por la espectacularidad, amplia información documental y porque se produjo en nuestras islas, al que más cancha le hemos dado en nuestro programa es el caso del Omnimisil de Canarias del 5 de marzo de 1979. Recordamos que tuvimos la suerte de entrevistar a Jaime Rubio, que fue testigo directo. Si les parece, vamos a escuchar parte de su testimonio. Les pedimos disculpas por si la grabación no es del todo nítida, pero les aseguramos que merece mucho la pena. Escuchemos.
Yo llegaba de Las Palmas en moto por la carretera de Bañaderos, y al llegar al pueblo de Bañaderos, pues observé una luz blanca que iluminaba las casas del pueblo. La luz estaba suspendida en el aire y hacía como una forma así, como si fuera una especie de guitarra al revés, y iluminaba los pueblos. En ese momento, en Bañaderos, que estaba, era de noche, no había luz eléctrica, se había cortado la luz. Y entonces, claro, la única luz que iluminaba las casas era la del objeto. Entonces me paré porque estaba todo el mundo en el arcén parado mirando.
Iba en moto, ¿no?
Yo iba en moto. Me quité el casco para verlo mejor y había luz muy blanca, clarita. No había ruido ninguno. O sea, yo creí que era un helicóptero, pero allí no había ruido ninguno. Y de repente había luz, se desvanece y se apaga. Y se queda todo oscuro. Entonces todos los que estábamos parados en la carretera seguimos para adelante. Un minuto o dos minutos. Yo pensé que era un helicóptero que por alguna razón estaba iluminando el pueblo de Bañaderos, porque la luz no estaba muy alta. Pero claro, al ver que no había ruido ni sonido de motores, pues pensé que no podía ser un helicóptero, ¿no? Al llegar a la altura de la playa de Quintanilla, vuelve todo el mundo a pararse porque la noche se había convertido casi en un amanecer, de una luz fuertísima que había salido del mar y que era tan fuerte que se veía el contorno de la isla de Tenerife, el Teide, y también la montaña de Guía y toda la costa norte de Gran Canaria, clarísimo como si fuera, vamos, como si estuviera amaneciendo igual. Y todo el mundo mirando para aquella gran luz que subía así hacia el cielo, hasta que al cabo de un rato yo ya se desvaneció. Entonces, cuando entro a mi casa, no tengo luz eléctrica tampoco. Voy a casa de una familia que estaba detrás, tampoco había luz eléctrica. Llamo al pueblo de Bañaderos, en todo el pueblo se había ido la luz. O sea que coincidió la aparición de este objeto luminoso con el corte de luz eléctrica, ¿no?
Otros muchos países han seguido la estela de España. Por ejemplo, en marzo del 2004, el investigador mexicano Jaime Maussan hace público un vídeo que afirma haber recibido de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, la SEDENA. En las imágenes, con audio incluido, parecen apreciarse hasta 11 objetos desconocidos. En la LEF también tratamos este acontecimiento. Seguidamente recortamos un segmento de la grabación de los pilotos en el que describían con mayúsculas lo que estaban viendo.
A las 9 en exposición.
A las 9, a ver, permíteme, checo. ¿Qué distancia a las 9?
El que tenemos a la 1, ¿cuántas millas?
A la 1, 17.1 millas.
¿Otro zoom?
Lleva 95 de rumbo y 52 de velocidad.
A la altura, o sea, no puede ser.
¿Ese que tienes, en qué posición está?
Está ahí abajito, una nube.
Sí. Okay. Adelante.
¿Ese que tienes ahí, a qué posición estás?
Tengo las 9.
Jóvenes,
no estamos solos.
Pues no estamos solos, ¿eh? Sí, qué cosa tan rara, ¿eh? Nos están rodeando.
Oye, ¿qué tienes a la 1?
A la 1 lo tengo a 14.8 millas a la 1 con rumbo 99 y 52 de velocidad.
Ah, es el que, o sea, él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo el otro.
Ok.
Uno de los otros. Dame detrás a ver si alcanzo a ver algo. Ahí está.
¿No está avión, jefe, que está ahí?
Oye, tienes que grabar todo esto, ¿eh?
Estoy grabando. Cuida su vocabulario, jóvenes, pero... ¿Qué es esto?
No es avión, está ahí parado. ¿Ahí lo tiene a la vista?
Parece, deja que se acerque más.
Ah, está parado.
¿Está parado? ¿Es el terreno?
No, pero el que tenemos aquí en las nubes...
Las nubes.
El que tenemos a las nubes está... nos va siguiendo, o sea, va, nos va formando. Va formando a las 9. Bien, ¿eh? Está bien pegado. Ahorita está pasando estas nubes. Está arriba de nosotros.
Este, el que tiene el salón, ¿a dónde lo tienes, generación?
Aguántame, gene, lo tengo a la 1.
Ahí es lo que se nos está acercando.
A la 1 de nuestra posición, con 10 millas de distancia, 52 de velocidad.
En 2005, Brasil desclasifica una ínfima cantidad de documentación OVNI. En 2007, Francia, a través del Grupo de Estudio y de Información de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, la GEIPAN, pone a disposición de la opinión pública más de 100.000 páginas de encuentros con objetos volantes no identificados. En ese mismo año, en Irlanda, se desclasifican documentos de fenómenos ocurridos entre 1978 y 1987. En Ecuador, el conocido investigador Jaime Rodríguez, que dirige la CEIFO, logra la desclasificación de 44 archivos que estaban en manos de las Fuerzas Aéreas del país. Algunas filmaciones obtenidas han sido publicadas en el portal de internet YouTube. Seguidamente vamos a escuchar lo que comentaba el protagonista de la desclasificación al programa Grandes Misterios del Tercer Milenio del canal 4 Televisión.
El presidente en mi delante les dice a todos los comandantes: señores, toda información sobre el fenómeno OVNI a partir de hoy se libera. No queremos secretos aquí. Porque había un argumento tonto que esgrimía el jefe del comando conjunto y decía que eran máquinas de los norteamericanos. Dice textualmente que se me entregue toda la información a mí. Y tienes un documento de la Fuerza Aérea, un documento de la Armada y un documento del Ejército, en donde dice textualmente que toda información debe ser entregada y desclasificada sin tapujos. Es importante ver el cambio en la conducta de la gente frente al tema. Antes siempre existía la duda, el truco, la malversación, la mala interpretación. Ahora no, la gente se dio cuenta que en el fenómeno OVNI existen solamente dos alternativas. O esto es una farsa en la que estamos involucrados miles de personas, o esto es una gran realidad.
En noviembre del 2008, en la LEF, ya nos hicimos eco del comienzo de la desclasificación de archivos OVNI en el Reino Unido. En principio, fueron unas 1.000 páginas que se pueden descargar desde la página web del Archivo Nacional Británico. Así se lo contábamos.
Y cambiamos totalmente de temática en la LEF para hablar sobre esas desclasificaciones de expedientes OVNIs en Gran Bretaña.
Así es, ha habido una desclasificación, una nueva desclasificación, una nueva remesa de documentos. Nos traen nuevos documentos de casos OVNI, unas más de 4.000 folios.
te puedes encontrar de todo, desde cartas hasta gente que ve hombrecitos verdes, y estos dos casos que han salido pues a la opinión pública, que han sido noticia esta última semana. Uno, un caso que habla de, ocurrió el 20 de mayo de 1956, un piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, a bordo de un caza Sabre, fue ordenado a destruir una nave de grandes dimensiones similar a un B-52, una nave que apareció en el radar, apareció de noche, y de repente se fumó y este hombre no disparó sus 24 misiles, los 24 misiles que tenía el caza. Y otro caso, dos pilotos de una compañía Alitalia, 21 de abril de 1991, que observaron un extraño objeto en forma cilíndrica que estuvo a punto de chocar contra ellos cuando iban a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow.
Llegamos al pasado 2009, que fue un año de permanente actividad ufológica. El Ministerio de Defensa de Dinamarca hizo públicos más de 15.000 archivos de avistamientos de los últimos 30 años. Por otro lado, según el Centro Ufológico Nacional de Italia, la CUN, la Fuerza Aérea Italiana revela a los ufólogos que se han desclasificado alrededor de 400 informes sobre incidentes de los no identificados. En Canadá, el gobierno del primer ministro dio a conocer 9.500 documentos que han sido digitalizados en diversos formatos. Por otro lado, la Comisión Brasileña de Ufólogos recibe nuevos documentos del Archivo Nacional del país, que son los resultados de investigaciones realizadas entre 1970 y 1979. Entre ellos figura la archiconocida Operación Prato. El 9 de junio del citado 2009, la Fuerza Aérea Uruguaya, la FAU, publica 40 archivos tras 30 años de investigación. Un mes después, en diversos medios como Russia Today, se publica que la Marina rusa levanta el secreto oficial de sus encuentros con ovnis durante la época de la Unión Soviética. Sin duda, muchos interrogantes surgen sobre estas desclasificaciones y las que puedan haber en el futuro. ¿Qué hay de cierto en todos estos documentos? ¿Por qué muchos de ellos parecen estar sesgados? ¿Confirmarían los gobiernos la existencia de seres de otros planetas o, por el contrario, lo ocultarían interesadamente? ¿Por qué hay sectores que rechazan categóricamente la casuística ovni cuando tantos estamentos oficiales han investigado el fenómeno? Si los no identificados fueron simplemente fruto de la imaginación humana, ¿cómo es que expertos y jueces militares confirman en muchos casos que los testigos han visto objetos o fenómenos que no tienen una explicación racional? En Inalef, como siempre, seguiremos estando muy pendientes de la actualidad ufológica. No se lo pierdan. Les ha informado Samuel Sánchez. Desde Torrevieja, Alicante, un saludo cordial.
Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Samuel Sánchez, de Torrevieja. Samuel Sánchez.
Hola, muy buenas tardes, compañeros de la LED, a también Pepe Rodríguez y a los oyentes que una vez más están con todos nosotros.
Pues aquí estamos en el estudio de Radio en Gran Canaria con Juan Alberto Crespo, contigo, y entre los tres diremos ahora, pues poniendo sobre la mesa, ¿no?, más datos al respecto de este tema que hoy nos has traído. La verdad que escuchando este trabajo, pues uno hace memoria sobre la trayectoria del programa.
Sí, la verdad verdad que, como bien dice, en nuestro programa hemos ya tratado varios casos ovnis desclasificados, ¿no?, por el Ejército del Aire Español. Entre ellos, desde luego, que hay algunos de los más destacados, ¿no?, como puede ser el del OVNI misil de Canarias, otros como el caso del expediente 680917, también de ocurrido entre Tenerife y Gran Canaria, en un vuelo entre Tenerife y Gran Canaria, también lo hemos tratado en el Aleph, y otros muchos que tenemos ahí en el tintero y que los trataremos muy próximamente, porque estamos hablando de que hay casos como el Manises, el caso Manises, que son auténticamente espectaculares, ¿no? Otros, como puede ser el caso Galdar, del doctor Francisco Padrón, de las famosas cebollas, del campo de cebollas en Galdar, ocurrido en el 76. Otro caso que sí tratamos en la ley fue el del caso de las Bárdenas Reales, también ocurrido y sobre esa época, ¿no?, sobre los años 70. En definitiva, que hemos tratado algunos de ellos y otros que estamos a punto de tratar muy próximamente.
Sí, porque bueno, la documentación, no me sale la palabra, la documentación que hay sobre, por ejemplo, el caso Manises que has hablado, pues es importante, ¿no? El número es un caso muy bien, con muchas referencias, muy muy bien documentado y también muy investigado.
Sí, sí. Nosotros en Aleph llevamos ya muchos años detrás del caso Manises, ¿no? Porque queremos tratarlo, el día que lo tratemos, lo queremos hacer con toda la información que tengamos en nuestro poder, porque la verdad es que hay muchísimo de lo que hablar, incluso hay documentos sonoros, ¿no? Espectaculares. Es decir, que cuando lo tratemos, seguro que los oyentes, yo creo que podrán estar bastante satisfechos, ¿no?
A lo largo de la evolución de este fenómeno, del fenómeno OVNI, ha pasado por muchas fases, ¿no? Una primera fase donde eran avistamientos, ¿no?, luces o aparatos que aparecían por el aire. Después llegó otra fase donde casi era un cuasi aterrizaje. Otra fase donde era donde ya se veían los tripulantes, digamos, de estas supuestas aparatos. Y otra fase que sería el contactismo, digamos, ¿no? Y ahora estamos en una fase donde parecía que este fenómeno estaba, bueno, ya había perdido su interés, ya no tenía su gancho, y entonces de repente en estos últimos años vemos cómo hay una cantidad de gobiernos que empiezan a desclasificar documentos que tenían sobre avistamientos en sus países. Entonces, esta pregunta va para los dos, tanto Juan Alberto Crespo como para ti, Samuel, si estamos quizá en otra fase de este fenómeno.
¿Puedo contestar yo?
Sí.
Okay. Bueno, yo voy a poner aquí el punto más escéptico sobre este asunto. Y bueno, voy a decir lo que siempre he dicho, ¿no?, y lo que se dice tópicamente cuando se trata este fenómeno desde un punto de vista más racional, más escéptico. Y es que en más de 50 años que tiene, más de 50 años de historia del fenómeno OVNI, no existe una sola evidencia contundente, porque para demostrar algo así que hace falta una prueba contundente que pueda demostrar la relación de estos fenómenos con la existencia de seres extraterrestres, que es algo de lo que hablaba Samuel en su exposición. Para mí las pruebas que se aportan son comparables pues a las que se aportaban en su época, que querían demostrar o que se decía que existían sobre hadas, duendes, dragones, brujas, bueno, todos estos seres mitológicos, ¿no?, que han pasado la historia y que hoy en día pues nadie cuestiona que son irreales, que son fantásticos. Recomendar a nuestros oyentes el libro El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Creo que es un libro que aborda en profundidad este tema, las pseudociencias y las ciencias enfrentadas alrededor de este tipo de fenómenos como la ufología, como el fenómeno OVNI, ¿no?
Sí, pero acerca del fenómeno este de esta desclasificación masiva, durante mucho tiempo los gobiernos han estado guardando, digamos, claro, todos estos secretos, y de repente hay una oleada.
Claro, esa era una de las bases
de gobiernos desclasificando estos documentos. ¿Por qué ahora?
Claro, con respecto al tema de la clasificación, era una de las, digamos, argumentos manidos
de muchos ufólogos conspiranoicos que se basaban en una supuesta ocultación de pruebas. Estamos viendo en las distintas desclasificaciones que se estén haciendo que esa ocultación de pruebas, aunque bueno, hay gente que quiere ver un fraude en todo esto, yo no me voy a meter ahí, pues estamos viendo que no existen esas pruebas, esos avistamientos, esos contactos que tan espectaculares o que tengan un peso grande, ¿no?, para demostrar o para autentificar la relación, vuelvo a repetir, del fenómeno OVNI, que existe como tal, con la procedencia pues de extraños seres procedentes del espacio.
Uh-huh. ¿No? Sí, ¿y tu opinión, Samuel?
Vamos a ver, porque habría que hacer muchos matices con respecto a lo que dice Juan Alberto. Juan Alberto ha ido quizás al lado más extremo de la ufología, es decir, todo digamos que ha comentado como si estuviera en el sector más alejado de la ufología, ¿no? El más escéptico. Yo creo que cuando se habla del fenómeno OVNI y de esos fenómenos, de esos casos que ocurren, esas visiones extrañas que se ven en nuestro cielo, muchas veces no debe de hacerse alusión a muñequitos verdes, ¿no?, a seres extraterrestres. Es decir, no por decir caso OVNI ya se puede asimilar al típico ET, ¿no? Yo creo que hay una base fundamentada, que es que militares ya consagrados con muchísimos años de experiencia, e incluso pilotos, ¿vale?, con muchísimo rodaje, han llegado a ver al lado de sus aparatos fenómenos que no son capaces de corroborar, de certificar, ¿no?, que es lo que veían, que lo que han visto delante de sus ojos, ¿no?, en su momento. Es decir, si personas cualificadas, como por ejemplo pilotos, que llevan muchísimos años de experiencia, no son capaces de descifrar lo que tienen a su alrededor cuando se supone que están totalmente preparados para ello, es porque algo desde luego hay. No sé si podemos llegar al extremo de que hay los típicos aparatitos y las navecitas tipo Hollywood, ¿no? Pero yo creo que algo debe de haber, porque si no, no hubieran tantos documentos guardados que habían sido clasificados por los gobiernos de muchísimos países, que lo hayan tenido ocultos durante muchos años y que poco a poco vayan saliendo a la luz pública, ¿no? Si esos documentos no tuvieran nada raro, nada extraño, ¿por qué los gobiernos no lo hacían público inmediatamente y han esperado tantos años para publicarlo?
Bueno, la verdad que si desde el punto de vista gubernamental hay algo que esconder, evidentemente con esta desclasificación pues tampoco se soluciona mucho. Y también con el tema de la conspiración, digamos. El problema de las teorías de la conspiración es que cualquier prueba que le den siempre la van a justificar por el lado de la conspiración. Yo, de ese punto de vista, yo puedo decir que los documentos que se han desclasificado no son importantes y, sin embargo, se guardan, digamos, los mejores, los que sí, ¿no? Los que sí pueden demostrar esas supuestas visitas, digamos, ¿no? En ese sentido, las teorías conspiranoicas pues siempre van a estar en su propia bola.
Incluso J.J. Benítez, es decir, que estamos hablando de una de las más altas identidades en España, bueno, de fenómeno OVNI, J.J. Benítez ha incluso puesto muy en entredicho la desclasificación oficial del Ejército del Aire Español de 1992, el propio J.J. Benítez, en el que ha manifestado oficialmente, incluso en su propia página web, en un comunicado, que la información desclasificada había sido sesgada, ¿no? Es decir, hay muchísimo que se guarda el gobierno, ¿no?
Bueno, pero también es cierto que hay muchísimo también que no es solamente, bueno, que se guarda el gobierno, vale, pero también hay muchísima información, como tú dices tú, sesgada, pero a favor de los llamados ufólogos o magufos que arriman el asco a su sardina interpretando el fenómeno pues desde su punto de vista. Yo creo que tanto en el mundo, en el lado escéptico como en el lado no escéptico, existe una polémica tan grande que
desvirtúa todo el fenómeno ovni. Hay una tremenda cantidad, hay un cenagal tan enorme que cualquier información que se dé sobre el fenómeno ovni ya pasa directamente a ser motivo de risa y de chufla. Y eso es lo que ha hecho que el fenómeno ovni haya pasado de ser algo que ha sido noticia en los medios de comunicación, incluso portada, pues ya ha dejado de ser incluso noticia, porque actualmente, si comparamos la información existente hoy en día con respecto a avistamientos ovnis, en comparación a años anteriores, a décadas anteriores, a los años 70, 80, hoy en día la información ha quedado reducida a unas cuantas revistas, bueno, las revistas de siempre del mundo de misterio y poco más, porque los periódicos ya es que es difícil encontrarse una sola referencia al fenómeno.
Sí, en parte es cierto lo que dices, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿por qué pensamos la humanidad aquí en la Tierra que con lo grande que es el universo estamos solos?
Sí. No, por supuesto, Samuel, yo no niego que no exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Por supuesto, eso no lo niego. Lo que yo no acepto es que exista una relación entre el fenómeno ovni y civilizaciones extraterrestres. Porque no lo niego rotundamente, sino que no hay pruebas que certifiquen, que afirmen que se pueda establecer esa relación. Eso es lo único que yo digo.
Bueno, vamos a ver. Pruebas tangible 100% es cierto que es muy difícil de encontrar. Restos, por ejemplo, sí hay. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de los tan llamados famosos círculos ingleses, ¿no? De esos objetos circulares o semicirculares, ¿no? Que hay en muchísimos lugares de Inglaterra e incluso en otros países. Hay evidencias como esas que quizás tienen más base que otras. Cierto es que se ha aprovechado mucho todas las incógnitas que hay sobre este mundillo ufológico y muchos han querido salir a la palestra o ser famosos o ponerse la banderita, ¿vale? Contando cosas que, vamos, que no tienen ni pies ni cabeza. Eso sí es cierto, dice que en muchos casos se ha aprovechado de el interés que puede surgir públicamente para algunos, ¿vale?, dar veracidad a ellos que no lo son, ¿no? En cualquier caso, hay que recordar que si bien es cierto que la documentación desclasificada aquí en España, que es la que más conocemos, hemos podido ver que faltan documentos, es decir, que son documentación que no está en muchos casos completa. Sí es cierto que, por ejemplo, hemos podido comprobar en los documentos oficiales del OVNI Misil, en el que el juez informador encargado de llevar el caso testifica que lo ocurrido es de naturaleza desconocida, es decir, no se sabe qué es lo que se había producido en esa fecha, el 5 de marzo del 79. Es decir, que incógnitas las hay. Otra cosa es que algunos se quieren aprovechar de ello, ¿no?
Bueno, mira, lo cierto es que buscando información sobre la desclasificación en el Reino Unido, bueno, el departamento, el ministerio que llevaba a cargo estas investigaciones, va a cerrar, digamos, no va a dedicarse a estas investigaciones primero porque no encuentra difícil justificación, una justificación razonable de gastar dinero público en este tipo de investigaciones. Y entonces, cuando se anunció este cierre, ¿no?, de este departamento que lleva estas investigaciones, ocurrió algo insospechado, y es que recibieron más llamadas que nunca, ¿no?, de gente que querían contar su caso, ¿no? Entonces, desde algún punto de vista, a nivel, digamos, social, a nivel de la gente, esto es un fenómeno que dice algo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que eso lo que confirma es que tiene interés público y que muchísima gente ha visto cosas que no puede describir, cosas extrañas que puede asimilar al fenómeno ovni.
Pues muy bien, yo quisiera acabar esto con una frase de Stanley Miller, que es un químico, profesor de química en la Universidad de California, en San Diego, que dice lo siguiente, dice, si se repitiera la evolución en otro planeta, creo que se llegaría a algo muy parecido a lo que tenemos en la Tierra. Por ello, es bastante razonable pensar que hay seres inteligentes y civilizaciones que se comunican en otros planetas. Samuel.
No, simplemente para acabar con este tema me gustaría decir una cosa.
Pero ya muy rapidito, porque no
sí,
tenemos tiempo.
Al igual que digo que yo soy, digamos que soy de los más los más cercanos al fenómeno ovni, es decir, de los que creo en ese fenómeno, o por lo menos en alguna parte de ese fenómeno, ¿vale? Lo que sí digo es que hay un caso que es muy polémico, que está muy entredicho, y en el que sí a mí me hace pensar que está manipulado, ¿no? Puede estar manipulado, ¿vale? Que es el caso de los ovnis de Campeche en México, ¿vale? Que sacó la luz pública el famoso investigador Jaime Maussan. Ese caso, el de Ovni Campeche de México, que hemos escuchado anteriormente unas grabaciones de los pilotos en las que describían los objetos que veían, que eran hasta 11 objetos. En ese caso, sí yo, que estoy más a favor del fenómeno ovni, lo pongo muy con interrogante, porque se han hecho una serie de investigaciones y es muy posible, o todo tiene la pinta de que sean plataformas petrolíferas, ¿vale? Las chimeneas de plataformas petrolíferas que están en esa zona de Campeche, en México. Ahí sí que digo yo que puede estar, o hay muchas posibilidades de que no sea cierto en este caso.
Juan Alberto.
No, solamente hablar, dar una serie de direcciones de página web para aquella gente que se quiere interesar por la explicación de estos fenómenos. En Campeche, lo que estaba señalando Samuel, la dirección www.alcione.org. Ahí se da una explicación, la explicación la da Alejandro Fran, un estudioso, un ufólogo de este tema, y relaciona los avistamientos, estos avistamientos ovnis en Campeche con lo que dijo Samuel, ¿no? Un campo petrolífero, los fogonazos, un campo petrolífero. Y ya, para terminar, en la Universidad de Canarias, la dirección www.anomalia.org/misiles-htm. Ahí se puede encontrar el artículo Identificados, los ovnis de Canarias fueron misiles Poseidón, un trabajo de Ballester Olmos y Ricardo Campo.
Pues bueno, Samuel, pues muchas gracias por hacernos este tema, bueno, controvertido como siempre, a pesar de que quizás vaya en declive. Pues muchas gracias a nuestro compañero Samuel. Vamos a dejarles con un minutito de publicidad.
Elalis
es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
Elalis
es Matemáticas,
Geología,
Física.
Elalis
es
Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
Elalis
es
Historias,
Mitos,
Leyendas.
Elalis
es
Pasado,
Presente,
Futuro.
Elalis
es
Lo
Ínfimo
y Lo Infinito.
Elalis
es
Onda
y Corpúsculo.
Elalis
es
Lo
Cierto
y Lo Incierto.
Elalis
es
Sonido.
Elalis
es
Radio.
Elalis. Todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.
Amazonas Grill, el auténtico sabor de Brasil, ahora en la calle Secretario Artiles 53, Parque de Santa Catalina. Teléfono 928-27-46-59. En Amazonas Grill contamos con un gran buffet de ensaladas, comidas calientes típicas de Brasil, Canaria e internacional. 8 tipos de carnes asadas lentamente a la brasa y servidas en espadas al estilo brasileño. Como novedad en Amazonas Grill tenemos el beef ancho asado a la piedra volcánica. Teléfono de reserva 928-27-46-59. Amazonas Grill, también en vecindario, Avenida de Canarias 97.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivir.
Por estas fechas se celebran distintas partes del mundo el carnaval, unas fiestas que hunden sus raíces en tiempos muy lejanos y que han servido de inspiración a todo tipo de artistas. La transgresión de ocultar nuestra realidad tras un disfraz ha sido motivo recurrente para tratar diferentes aspectos de la condición humana. Hablemos de algunas obras donde los argumentos tienen que ver con este asunto. Mozart, en su ópera Così fan tutte, pone a prueba la fidelidad de los enamorados. Todo gira alrededor de una apuesta. Ferrando y Guglielmo se juegan su dinero con un tal Don Alfonso. Ellos están convencidos de que sus novias les serán siempre fieles. Disfrazados, cada uno tendrá que intentar enamorar a la compañera del otro. Y finalmente, para su desconsuelo, pierden la apuesta. Menos frívolo, Verdi compuso en 1859 Un baile de máscaras, una ópera en tres actos dramática. El misterio de lo sobrenatural, de lo nocturno, el amor imposible, los celos y la traición se mezclan en esta trama que tiene su cenit en la escena final, donde los personajes bailan ocultos tras las máscaras. Un asesinato pone fin a la fiesta, desenmascarando a los participantes y enseñando la verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Compone en febrero de 1886 El Carnaval de los Animales, una jocosa suite musical de 14 movimientos en la que van apareciendo todo tipo de animales. Saint-Saëns deforma obras musicales de distintos compositores para crear este conjunto zoológico y cómico. No desaprovecha la ocasión para criticar con su obra a algunas personas como los críticos musicales. La pintura, dice el viejo, ha buscado en las carnes torendas su forma particular de retratar al hombre. De Bruegel nos podemos quedar con el cuadro titulado El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma. El pintor flamenco usa una fiesta rural de carnaval para mostrarnos una parodia en la que el goce de la vida mundana se enfrenta al sufrimiento y devoción de la vida religiosa. Los aldeanos se dividen entre los dos bandos en lucha. A la izquierda están los de Don Carnal, representado por un hombre encima de un barril de cerveza en cuya cabeza tiene un pastel y se defiende con una barra. La taberna es su cuartel general. A la derecha, con la iglesia de fondo, están los del bando de Doña Cuaresma, representada por una anciana sobre una silla empujada por un cura y una monja. La vieja ataca en su lucha con una pala con dos arenques. Quizás no exista un pintor tan apasionado por las máscaras como Enzo. No paró de pintarlas a lo largo de toda su creación. En una de sus obras más conocidas, hace entrar a Jesús a lomos de una burra, en el centro de Bruselas, en pleno carnaval, como si de una nueva Jerusalén se tratara. Emplea, con sarcasmo, esta escena para criticar la realidad. Las caricaturas y los colores sillones muestran un desfile de seres entre la sonrisa y la violencia. Un mundo absurdo, una gran farsa. Un espectáculo de muecas y caricaturas, máscaras sonrientes que muestran crudamente a la sociedad. En esta cabalgata multitudinaria se pueden distinguir una banda de músicos, esqueletos con chistera, payasos, políticos, brujas, fantasmas, beatas y hasta un obispo que marca el camino de la procesión carnavalera. En el centro, Jesús, como un personaje más, y encima una gran pancarta en la que se puede leer: ¡Viva la sociedad! Y en otra leemos: ¡Viva Jesús! Sórdido y grotesco es Solana. Su visión del carnaval es depresiva y oscura. Las personas que aparecen en sus cuadros son marginales. Deambulan por rincones abandonados y lúgubres. Al igual que Goya, le dedica una obra al entierro de la sardina. Coetáneo de Solana, Valle-Inclán comparte con el pintor una visión parecida de esta celebración, desfigurándola en su obra de teatro Martes de Carnaval. Los personajes se pasean por la calle del Gato, donde un espejo distorsiona sus siluetas. los reflejos muestran una monstruosa y tétrica realidad de la España de principios del siglo XX.
Levantarse el boticario, por muchas cuchilladas que le tirásemos puesto en los cuatro en rueda, le veríamos siempre derecho.
A eso supuesto que se levantase.
Vamos, amigo, deja esa burla y vente a cenar.
Luego que recoja la herencia. Ya pasa desde Barío.
En la literatura encontramos una de las obras más inquietantes relacionadas con el carnaval, La barrica de la Montillada, de Edgar Allan Poe. Montresor sepulta vivo a su amigo Fortunato en el interior de una catacumba. Todo obedece a una venganza. La escena es más estrambótica al estar la víctima borracha y vestida de arlequín. Mientras fuera, la fiesta continúa.
¡Se hace tarde! Deben estar esperándolos en el palacio la señora Fortunato y los demás. ¡Vamos!
¡Vamos ya!
¡Por el amor de Dios! ¡Montecao! ¡Ah! ¡Ah!
¡Fortunato! ¡Fortunato! Pace, Reckinstein.
Pues después de escuchar este trabajo de nuestro compañero Juan Alberto sobre carnaval y el arte, vamos a hablar hoy con José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno, estás? Pues aquí estamos ya finalizando el carnaval y iba a decir que tú vas a hablar quizás de otro, ¿no? Porque, bueno, vas a hablar del 23F, ese golpe de Estado fallido que ocurrió en 1981.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí, algo... En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos está...
Bueno, José, pues esto es el momento histórico, ¿no?, de aquel 23F de 1931, hace ya 29 añitos.
Sí, hace 29 años, sí. Y este es uno de esos misterios, ¿no?, que yo creo que ya es, que más o menos está resuelto. Pero aunque los medios de comunicación lo sigan tratando como una cosa, como la opereta esta que hizo Tejero ese día en el Parlamento.
Eso hablaba yo del otro carnaval, ¿no?
Sí, sí, esto era, claro, y además fue en el 23F, por supuesto, ¿no? Yo creo que para hacernos una idea de lo que había detrás entre bambolinas, de esta, como digo, operetilla, ¿no?, que da Tejero, hay que situarnos en el año 1980, ¿no?, donde la situación en España es bastante complicada, ¿no? El gobierno de Suárez, por ejemplo, está en una situación delicada, a pesar de sus relativos éxitos y de su moderación. El Partido Socialista no deja de hacer todo lo posible e imposible para derrocarlo. ETA también, al tiempo que esto sucede, golpea fuertemente con renovados atentados, como sabéis, ¿no? Y bueno, ante esta situación de inestabilidad, claro, se animan una serie de movimientos de extrema derecha dentro del propio ejército que ven como posible un golpe de Estado para reconducir la situación.
Uh-huh. O sea,
y
que había...
¿Sí?
Había una situación de crisis, digamos, política.
Sí, una situación política provocada también una parte por el propio PSOE, ¿no?, que intenta derrocar a Suárez como sea. De hecho, lo que los historiadores ya han demostrado, ¿no?, bueno, aunque esto no sea público, y yo creo que vamos a ser el primer programa de la radio que exponga estas investigaciones históricas al público, lo cual me parece terrible, ¿no?, por parte de nuestra democracia, que esto esté tan censurado, ¿no? Bueno, lo que quiero deciros es que Hay una prueba clara de que el PSOE estaba detrás de este golpe, ¿no? Que es el mismo Jordi Pujol, o sea, el presidente de la Generalitat, fue contratado por el actual defensor del pueblo, el socialista Enrique Mújica, durante un almuerzo en Barcelona, acordado por Enrique Mújica, ¿no?, para preguntarle a Jordi Pujol si estaría de acuerdo a él con un gobierno de concentración presidido por un militar que sería Armada, o sea, por el general Armada. O sea, una vez se hubiese derrocado al gobierno constitucional de Adolfo Suárez. Y Pujol lo que le contestó es que, vamos, que ni se le ocurriese contar con él para semejante barrabasada. Bueno, esto es una cosa seria, ¿no? No sé cómo vosotros lo veis, pero vamos, a mí esto de que... Y Pujol ha vuelto, o sea, varias veces a reconocer que este almuerzo se produjo en estos términos, ¿no?, y que él contestó de esa forma. Entonces...
Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches.
Bueno, aquí vimos el momento de la dimisión del presidente Suárez ante esa situación política complicada, esa presión, ¿no?, que se ejerció sobre su gobierno.
Sí, fijaos que en esta declaración de dimisión televisada de Adolfo Suárez, ¿no?, fijaos que está justificando su dimisión ante un peligro de golpe de Estado, ¿no? Esto es grave, o sea, esto es una cosa que es obvia por la declaración que él hace, ¿no?, cuando dimite. O sea, él alude ahí a que hay movimientos para acabar con la democracia, ¿no?, uh-huh, en España. O sea, que hay riesgo de eso. Y de hecho, tenemos un testimonio muy valioso que nos dice que Adolfo Suárez acudió ante esos días antes del golpe de Estado, o sea, antes de su dimisión, ¿no?, acudió al Palacio de la Zarzuela, a una reunión presidida por el rey y unos militares, o sea, militares, capitanes generales de las principales
sí, José.
Reunión. Sí, sí,
sí, sí, no, parecía que se perdíamos tu la conexión contigo.
Muy
sí,
adelante.
Entonces, se produjo esa reunión entre el rey, militares
y Adolfo Suárez, ¿no?
Uh-huh.
En el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Y en esa reunión a Suárez se le dijo que tenía que dimitir por el bien del país. Y Suárez dijo que no, bueno, que cómo él iba a dimitir si él había sido elegido por el pueblo, ¿no? Que ni se lo pensaran. Y un militar lo que hizo fue sacar una pistola y dejarla sobre la mesa diciéndole que la otra opción era esa. O sea, esto es una cosa testimoniada en dos libros sobre el tema de Francisco Mediana y Ricardo Pardo Zancada sobre el 23F, que no ha gozado de mucha luz pública, de mucho reconocimiento público, pero esto es lo que hay, ¿no? Esto es una cosa realmente seria. Entonces, claro, todo esto nos lleva a pensar que este golpe era más que la opereta que hizo Tejero, que había algo mucho más grande preparado, pero que la actuación Tejero, una actuación chapucera, ¿no?, pues abortó con el gran golpe de Estado que se estaba preparando desde la Zarzuela en colaboración, pues por supuesto, con los militares a través de Armada y con el Partido Socialista.
Entonces quiere decir que había como otro golpe, digamos un golpe serio por detrás.
Sí, había un golpe serio, pues, o sea, lo que pretendía la Casa Real junto con ciertas fuerzas políticas, como ya he dicho, el PSOE, ¿no?, era un gobierno por un militar que sería Armada, y en los cargos ministeriales principales estarían destacadas figuras de los socialistas, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, Tejero no se ve que no estaba de acuerdo con eso. De hecho, hay testimonios y pruebas de que eso fue así, e intervino antes de tiempo asaltando el Parlamento.
Muy bien, José, tenemos aquí un, perdona que te corte, un documento de Trevijano, de García Trevijano, bueno, acusando, ¿no? ¿Lo ponemos?
Quiero aprovechar tu respeto hacia Sabino Fernández Campos, que yo también lo tengo, para decir aquí que cuando el golpe de Estado del 23 de febrero, yo escribí un artículo en El Mundo denunciando en ese artículo que ese golpe de Estado estaba organizado, había sido organizado por el rey Juan Carlos, y lo publicó El Mundo.
Bueno.
Y dije, ¿por qué? Nada más que bastaba leer una interpretación.
Con pruebas aplastantes.
Con una prueba bastante buena. Que era nada más que la lectura de las propias palabras del rey en televisión y lo que consta en las telegramas o en el teles de la agencia EFE. Con eso bastaba para saber qué responsable era él.
Bueno, yo
no he terminado.
Ah, venga.
Estoy con Sabino. Entonces yo no conocía a Sabino. Y en una entrega de premio a juristas famosos, un señor estaba en el tribunal, pero termina, me toca por la espalda y dice: ¿usted el señor Trevijano? Sí, quiero, yo soy Sabino Fernández Campos.
Pues ahí está las palabras de García Trevijano. Para nosotros se nos ha acabado el tiempo, le dejamos con el informativo nacional.